El estudio de esta tarde lo presenta nuestro hermano Brian Nixon, el cual nos dice, aguántenme, yo le voy a enseñar una enseñanza muy hermosa, pero hay un anuncio en la pantalla, un partido de fútbol con que hacen esos hermosos goles, con ese talento que tienen estos muchachos, ¿sí o nomás? ¡Qué hermoso! Es un hermoso talento que Dios nos lo concede. Sí. Sí, ¿verdad? Yo no sé cómo están ustedes, pero viendo algo así me reanima. Esto está lleno de potencia. Esta actividad, esto nos muestra el estilo de un atleta, como estos atletas tan maravillosos. Sí. Esto nos muestra lo mejor de todos los tiempos. ¿Por qué les mostré esto? Es porque lo que es verdad acerca de los atletas profesionales, tienen una potencia en su actividad, en sus vidas, en el campo y también en la Biblia. La Biblia es vida, la Biblia es activa y la Biblia tiene la maravillosa habilidad de transformar. Con autoridad, como lo vimos en estos atletas que tienen esas capacidad. Hoy vamos a ver dos puntos. El primero, les voy a llamar la atención a Hebreos 4, 12, para ver la autoridad, el poder y la actividad de las Escrituras. Y luego, también les voy a demostrar, para ustedes, que la Biblia es un libro que podemos depender. Yo no necesito decirles que vivimos en unos tiempos que la Biblia ha sido escrutinada. Puedes prender tu televisión y ves lo que está sucediendo. Puedes ver escándalos. De lo que sucede en su mayoría en la conciencia es que la religión no debe de ser falsa, sino que debe de haber un fundamento de tu religión. Claro, nosotros nuestro fundamento es Jesucristo. Así que la gente se hace la pregunta acerca de la Biblia. Entonces, aún más ahora que nunca, necesitamos estar equipados para dar respuestas a la gente que nos haga preguntas de la Biblia. Así que esta va a ser la segunda parte de nuestro mensaje. Nos dice nuestro hermano Brian Nixon. Así vamos a ver el estudio de hoy. Entonces, van a ser confrontados. Alguien te dice algo como así. ¿Por qué crees en un libro que fue escrito hace como 2000 años? O esa Biblia tiene muchos errores o cosas parecidas. Entonces, hoy quiero darles instrumentos, formas, que ustedes van a compartir con la gente que te pregunte. En primer, abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4 y verso 12, que dice, oremos. Padre Santo, te damos tantas gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos. Padre, te pedimos que nos uses, que haya impacto en nuestras vidas, que encontremos que la Biblia está viva. Y que ponemos este tiempo en tu presencia. Mientras que ustedes están buscando el libro de Hebreos, el contexto, el libro escritor de Hebreos, en el capítulo 4 habla de descanso, está usando la Biblia para aprobar su tema. Descanso, al fin del argumento de ese descanso que se necesita, nos trae a este verso. Vamos a leer que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyuntas y las tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una perspectiva diferente. En otra Biblia más moderna dice, la palabra de Dios está viva y activa, más aguda que una espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, y juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Entonces, con este verso, les voy a mostrar cuatro cosas de la Biblia hoy. En primer lugar, la Biblia tiene autoridad. En segundo lugar, la Biblia está viva. Y en tercer lugar, la Biblia es activa. Y número cuatro, la Biblia cambia nuestras actitudes. Vamos a ver. La Biblia tiene autoridad. Notemos las primeras palabras del verso 12. Porque la palabra de Dios, hemos oído una y otra vez, pero lo que quizás no entendemos es que esta frase tiene connotaciones, usos a través de las Escrituras. En primer lugar, la palabra de Dios tiene directamente la palabra de Dios. Dios habló directamente por voz. Así también habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy quien soy. Yo soy el que soy. Así que la Biblia habla. Segundo, la Biblia se lo dio a los profetas. Dios habló a alguien más y así encontramos en las Escrituras, porque el profeta decía, Jehová dice, así dijo Jehová. Entonces, Dios habló, en segundo lugar, Dios utilizó a otras personas. En tercer punto es que Jesús mismo es la palabra, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús es la palabra. La palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros. Así que Jesús es la palabra, ¿verdad? Entonces, Jesús es Dios en carne humana. El otro punto, cómo la Biblia usa la palabra de Dios, es la palabra escrita. La palabra escrita. Estos 66 libros de la Biblia a veces se refieren a la palabra, y esto es lo que el escritor de Hebreos se refiere. Él dice, porque la palabra de Dios se refiere a toda la Biblia, el Antiguo también y el Nuevo Testamento. Entonces, los dos testamentos fueron escritos. Así que la palabra de Dios, entonces, la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Por qué? En todos casos, ya sea que Dios habló o Dios habló a través de un profeta, ya fue a través de Jesús, tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es Dios quien está hablando. Es la palabra de Dios. Así que el Creador de cielos y tierra nos ilumina a todos y cada uno de nosotros. Él está hablando, entonces tiene autoridad. Y eso es lo que el escritor de este libro de Hebreos nos está diciendo. La Biblia tiene autoridad. En segundo lugar, la Biblia está viva o es viva. Veamos la palabra. Es viva. Ese es, en griego es oseo. Esto quiere decir que está viva. La palabra de Dios está activa, vive, nos instruye, figurativamente nos habla. Así como Dios nos da vida, la palabra de Dios también nos da vida. Así como nosotros necesitamos comida y agua para sobreexistir, necesitamos la palabra de Dios, porque está viva para crecer espiritualmente. Entonces la Biblia está viva. El tercer punto que aprendemos de este verso es que la Biblia, la palabra está activa o tiene poder. Veamos el poder. Cuando dice energía, energía, y es tan contextual como dice el escritor de Hebreos, porque y penetra las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón para transformarnos a nosotros. Entonces, es como una línea que ponemos en la arena, porque no podemos dudar de lo que Dios dice. Esa es la actividad y la viveza que hay en la palabra. Vamos a estar viendo de que la palabra ha transformado civilizaciones en el occidente. Ha transformado vidas individuales. Es lo poderoso que es la palabra de la Biblia. Es poderosa, activa, está viva. También la Biblia nos ayuda a cambiar actitudes. En esa palabra de actitud también se puede traducir en servir. Discierne. La Biblia nos amolda espiritualmente. Nos amolda, nos trae principios que Dios quiere que entendamos. Nosotros seguimos los preceptos de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia. Nosotros podemos estar seguros de que es el plan principalmente de Dios. ¿Por qué? Vamos al primer punto, porque viene con autoridad. Es la palabra de Dios. Dios nos está hablando. Así nos habla nuestro hermano pastor asistente Brian Nixon esta tarde, en lugar de nuestro hermano pastor Skip Aintzig, que está ausente. Este libro es un libro poderoso. Una vez más, mucha gente no lo cree. Quizás la mayoría de ustedes habrán hablado con alguien que no lo creen. Tú le dices, la palabra de Dios es fuerte, es activa. Y ellos te dicen, pues quizás no. Muchas gentes no quieren entender. Simplemente lo ven como cualquier otro texto. Pero lo que vamos a hacer ahora es darte instrucciones, estrategias para ayudarte, por lo menos que compartas con otras gentes por qué crees tú lo que crees de la Biblia. ¿Por qué crees que es palabra de Dios? ¿Están conmigo? Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a cubrir tres áreas. En primer lugar, excelencia, su exactitud, su experiencia. Voy a pasar por esto rápidamente. Podría ser y explicar mucho más a punto que ustedes se quedarán dormidos. Siempre hablándole de verdades históricas. Por el año 1643, por ahí así, el primer americano que fue encarcelado fue porque se durmió en la iglesia. Alguien, encarcelaron a alguien porque se durmió durante la enseñanza de las escrituras. ¿No te puedes quedar dormido cuando alguien te está explicando las escrituras? Voy a pasar por esto de una forma rápido para que ustedes no se vayan a quedar dormidos. Entonces, la primera, evidencia. ¿Qué tipo de evidencias hay fuera de la Biblia? ¿Qué colabora para mostrarnos que la Biblia es de algo que podemos depender? Primera evidencia external es la ideología. Arqueología nos muestra que la Biblia es el libro que podemos depender. Cienes de arqueologías que se han encontrado nos han mostrado y mostrado la habilidad de la Biblia. Hay muchos para nombrar. Los aburriría si los mentara a todos. Recibí este magazine esta semana. Este doctor Kerber, que es un erudito bíblico, menciona dos. Les voy a leer un poquito de este libro. Dice, estaba trabajando en Jerusalén, la antigua, en un edificio de los administradores. El año pasado encontraron unos libros sellados que hablan del profeta Isaías. Esto nos habla de los escritores bíblicos. También dice, aún más temprano, otros escritores se encontraron en aquel lugar donde Isaías selló estos libros y el rey Ezequías. Entonces, puedo continuar y continuar, pero con descubrimientos arqueológicos. Pero mientras que estoy hablando, allá en Jordán, nuestro doctor Stephen Collins está excavando en Jordán. Steve está usando la Biblia para determinar y localizar lo que él cree que es la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así que han pasado ya 14 temporadas excavando lo que creemos que era la ciudad de Sodoma y Gomorra. La arqueología es un instrumento poderoso, porque yo encontré algo que les va a hacer reír. Si toda pala nos trae dificultad a los que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Con toda palada de tierra que sacamos, nos está asegurando que la Biblia, cada vez que un arqueólogo está sacando más tierra, está encontrando algo. Entonces, los arqueólogos es una actividad que colabora y nos muestra de que la Biblia es verdad. Segundo punto, geografía. Geografía. La Biblia nos muestra gentes real. Son culturas antiguas. No hablan de tierra o lugares inventados, sino que nos habla de hechos, lugares. Por ejemplo, la gente, los faraones, reyes y otras personas históricas. La Biblia discute, nos muestra que otros documentos antiguos que se han descubierto. No estamos hablando de cuentos de abuelitas, estamos hablando de lugares que se han escrito en la Biblia. Lugares que sabemos, por ejemplo, hablemos de Israel. Israel está en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da información exacta geográficamente de lugares. También puntos geográficos, ¿verdad? Habla de ríos, de lagos, de montañas reales, de lugares reales que tú puedes ir y lo puedes encontrar y nos dice de qué habla la Biblia. Esto nos da un retrato exacto de la geografía, porque otros libros religiosos no nos lo pueden comprobar. Hablan de cosas inventadas, de cielos inventados, nos muestran alusiones, pero lo que la Biblia nos dice es real y seguro. La Biblia nos da nombres de personas, nombres de lugares, nombres de lagunas, nombres de arqueologías, otras evidencias, ciencia. Algunos de ustedes se rascarán la cabeza cuando dicen, ¿eso no puede estar correcto? ¿Acaso la ciencia tiene que ver con el cristianismo? Absolutamente es. Sí, el mismo Dios que escribió la Biblia, Dios escribió dos libros, ¿verdad? Escribió el libro de la Biblia, que es el que estamos estudiando, y también escribió el libro de la naturaleza. Dios no se contradice en una ni en la otra. La ciencia y la Biblia van de acuerdo y colaboran la una con la otra. Vamos a ver algo que quizás no hay mucho detalle, pero cosmología. ¿Qué es cosmología? Es el estudio del universo. Eso es cosmología. La mayoría de los cosmólogos hablan y explican y enseñan de que la Biblia tiene principio y que la cosmología tuvo principio. Es interesante. Naturalmente, los cosmólogos le llaman algo diferente, pero la Biblia le llama la palabra de Dios. La palabra de que Dios habló y se formó. Así que esto describe lo que Dios logró. Los cosmólogos, un cosmólogo no tiene mucho de qué hablar, pero son gente brillante, son cristianos. Estos cosmólogos son cristianos. Son cristianos que conocen físicas. Este hombre ya retirado escribió sus libros. Stanley ya aquí ya está con el Señor. Pero él escribió acerca de cosmología. Él se refirió que científicamente Dios puso todas las estrellas que ven nuestros ojos. También biología. La biología. ¿Qué es biología? Es tan simple como los genéticos, ¿verdad? Muchas gente se fascinan cuando hablan de esto. Buscan lugares genéticos y se apasionan. Dice, yo soy quizás mitad español, quizás alemán. Lo que tenemos que mostrar que nuestro código fisiológico nos muestra nuestros ancestros, ya sea que tenemos melatonina o mechomelanina o más melanina, pero todos tenemos la misma clave, código, y la Biblia nos lo enseña. Dios creó a los humanos y Dios creó la gente y Dios creó la tierra. También los biólogos nos enseñan que la tierra está en tono con el resto del mundo. Y está. Veamos, todos los diferentes planetas que existen en nuestro sistema solar, no vas a pensar que nuestro planeta es el único. ¿Por qué? Porque Dios creó y la Biblia nos muestra y nos enseña. Veamos la diversidad, ¿verdad? La diversidad. No solamente la diversidad de gente, que todos nos vemos diferentes, pero tenemos gente con piel oscura, con gente con piel clara, gente con piel azul, pero las plantas, los insectos y todas las formas de vida, vemos la diversidad de Dios. Esto es interesante, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña, de que Dios creó uno y cada uno de su clase. Dios creó la diversidad de diferentes personas. Así que la ciencia nos enseña lo que vemos en el firmamento y en la biología. Hasta podríamos entrar en algo más profundo. Cuatro bases que la gente reconoce. Podemos hablar de algo cuadrado. Puedo hablar muchas cosas que yo aprendí en la escuela, pero no. Permítanme decirles, es un estudio fascinante poder entender la creación de Dios. Entonces, la ciencia, cosmología, biología, también geología. Geología, como ustedes saben, es el estudio de rocas, el estudio de cosas que existen. No tengo que entrar mucho en detalle, pero simplemente quiero decirles, No sé si usted sabe. He estado produciendo. Yo soy una persona que fui a un museo para tener una jornada. Fui con un maestro llamado Stephen Austin, arqueología de la Universidad de Pensilvania. Él me estuve siguiendo al doctor. Pasamos. Él simplemente, de la punta de su lengua, simplemente citaba lo que dice la Biblia y que va de acuerdo con la genealogía. Y yo me quedé admirado, lo cercas de que está tan cerca lo que la Biblia dice y nos muestra la genealogía. También la astronomía, el estudio de las estrellas que vemos en el firmamento. La Biblia nos explica no un mundo equivocado, sino nos muestra, esto menciona estrellas y nos da información exacta acerca de nuestro cielo, en una forma extensa de cómo la Biblia y la astronomía están de acuerdo. Entonces, la Biblia es el libro que podemos entender científicamente, geográficamente. La Biblia es algo que podemos confiar geológicamente. Y la Dios la podemos confiar como lo es la Biblia misma. Bueno, se trata de dos cosas. Evidencias internas, lo que vemos en la Biblia, y evidencias externas, lo que otras gentes dicen acerca de lo que la Biblia dice. Interiormente, como hemos visto, leemos el pasaje de Hebreos 4. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Lo que de veras no reconocemos es externamente, es que la Biblia es un paso de literatura antigua y ya. No hay otra antigüedad, libro textual que tenga tantas copias, tantos manuscritos que estudiar como la Biblia. Es un libro histórico en nuestro planeta Tierra. Es histórico en nuestra Tierra. Claro que nos habla de los últimos 2000 años. El libro de la Biblia nos habla de dependencia externa. Aún este escritor Frederick Kenya, británico historiador, sumarizó específicamente el Nuevo Testamento con esto. El texto del Nuevo Testamento es mucho mejor que cualquier otra obra de literatura antigua. ¿Es el libro que es dependable? Sí. Las evidencias nos lo muestran. Esto es las evidencias. La exactitud también. También puedo continuar explicando la exactitud de la Biblia. Voy a presentar simplemente dos áreas, la profecía y la área que le podríamos llamar problemas que la gente confronta. Vamos a ver las profecías primero. Las profecías son predicciones de antes de la tierra. En la Biblia encontramos miles. Este escritor que escribió la enciclopedia dijo que hay 1.239 profecías en el Antiguo Testamento, 578 profecías en el Nuevo Testamento. En total son 1.817 profecías en la Biblia. Eso es mucha profecía, es mucha predicción. Pero yo creo que Dios puso esas profecías ahí porque Dios desea mostrarnos que su libro es exacto. Voy a decir algo que va a suceder, algo que va a ser verdad. Cuando sucede, tú te preguntas, oh, de veras, Dios habló con autoridad. Entonces, vamos a tomar a ver a una persona que habló de las profecías de Jesús. La mayoría de los eruditos dicen que Jesús cumplió por lo menos 300 profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver las matemáticas. Una persona, Jesús, cumplir 8 de esas 300 profecías es 1 en 1.100 trillones. Es un hombre muy gran, número muy grande que casi no nos lo podemos imaginar. Es un hombre muy grande. 8 de esas profecías que Jesús cumplió. Ahora, vamos a aumentar un poco. Una persona puede decir que cumpliera 48 de esas profecías, es una oportunidad de 10, 704 mil poder. 157 ceros, es un hombre muy grande. Nadie podría cumplir tanto así. Una persona que pueda cumplir una profecía, ni siquiera sé quién podía lograr. Si sabemos quién lo logró, su nombre es Jesús. Entonces, esto es audiencia profética. Nos muestra interiormente la habilidad, la naturaleza de lo que Dios está hablando. La segunda es problemas con la humanidad. Problemas con la humanidad. Hay muchos problemas con la humanidad. La gente se enferma. Nos ponemos tristes. No nos da un retrato tan... Vamos a ver uno de los problemas mayores de la humanidad. Asesinato. Asesinar. En 2017, en California, hubo 1,830 asesinatos. En Texas, 1,412. En Florida, 3,057. Perdónenme. Por todos los asesinatos fueron 17,000 y tantos. Y la gente se pregunta, ¿por qué? Bueno, la Biblia testifica de que toda la gente es pecadora. Todos somos pecadores. Entonces, la Biblia no nos muestra un retrato hermoso, sino que nos muestra la realidad. Hay muchos asesinos en nuestro mundo. La Biblia nos da retrato exacto de los problemas de las gentes. Toda la gente está corta del reino de Dios. Entonces, tenemos evidencias, tenemos exactitud. En tercer lugar, tenemos la experiencia. Vamos a enfocar en dos cosas. Gentes e historia. Gente e historias. Una encuesta rápida de la gente a través de la historia nos muestra de que la Biblia es poderosa. La Biblia puede cambiar la vida de todas las personas. Agustín de Hipo. Tenemos el retrato, según así se veía, Agustín de Hipo. Un hombre que influenció increíblemente en la iglesia primitiva, al principio de la iglesia. Él escribió el año, Agustín y sus amigos estaban disfrutando. Agustín oyó voz de un niño que lloraba. Pero se decía uno al otro, levántalo, léelo. Al primer, el sonido de su voz parecía juego de niño. Pero si nadie habían oído ese tipo de cantos. Reconocieron que quizás alguien estaba tratando de... Levantó la Biblia y leyó las Escrituras. Y lo primero que encontró fue la carta de Pablo a los Romanos. Agustín leyó Romanos 13 y 14. Después de leer las Escrituras, Agustín dijo, su vida estaba inundada de luz. Continuó diciendo y explicando. El año 387, piensen, el amigo con que él estaba también fue bautizado. No solamente esto, su hijo, que tuvo un hijo, aunque ilegítimo, pero también su hijo fue bautizado. Tres gentes se bautizaron de leer las Escrituras. Alguien conoce a Agustín de Hipo, fue el que ministró en el sur de África. Escribió historias que aún en estos días en los colegios se estudian. Porque los alemanes vinieron y atacaron. Agustín es grande en la historia de la iglesia. La Biblia es poderosa. Veamos un poco de historia. Ustedes, muchos, recuerdan quién fue este personaje. luchó con muchas cosas en su vida. Estaba descontento. Él estaba, era maestro de la universidad. Martín Lutero un día también levantó la Biblia y leyó el capítulo 17 de Romanos y dijo que el justo vivirá por fe. Es lo que él leyó y luego él escribió sobre esto. Martín Lutero continuó pensando cómo justificarse en la presencia de Dios. Él afirmó de que entendió que Dios afirma que el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá, porque es sincero en la presencia de Dios. Escuchen esto. Dice, yo me sentí como si hubiera nacido de nuevo, como que entré por puertas nuevas que se abren. Leyendo las Sagradas Escrituras. Así Lutero revivió. Él sintió que se le abrió una puerta nueva. ¿Cómo se le llamamos a esa puerta? ¿Cómo le llamamos a esta puerta? Él quería reformar la iglesia, porque él se sintió que viajaba de norte al sur. ¿Cómo vemos este día, el día de hoy, la reformación? La gente está contenta acerca de la palabra de Dios, es verdad. Necesitamos otra reformación, ¿verdad? Pero no se quedó ahí. John Wesley continuó. Era un anglicano, un cristiano fuerte. Estaba sirviendo en el ministerio. Trabajaba en la iglesia de Inglaterra. Él, su ministerio no se detuvo ahí, sino que el año 1738 leía la Biblia como por las 5 de la mañana. Y él se encontró esas palabras de 2 Pedro 1:4. Dios nos da excelentes y grandes promesas y las cumplirá. La vida de Wesley fue transformada y dijo después de eso, mi corazón se estremecía. ¿Ustedes han oído a John Wesley? Hay un movimiento. Uno de los grandes evangelistas en Inglaterra y acá en América. Él predicó miles y miles de cruzadas. Él enseñó miles y miles de estudios bíblicos. Algunos le atribuyen a Wesley que transformó Inglaterra. Algunos eruditos hasta afirman que ¿por qué Inglaterra no pasó por revoluciones? Por el ministerio de John Wesley. Eso es que lo poderoso que es la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia y transforma. Entonces, vamos a ver un punto más. Charles Spurgeon. ¿Ustedes han oído de Charles Spurgeon? Se cita mucho en este púlpito. Por los años, como a la edad 16 años, había una tormenta afuera. Entonces él pensó, él estaba en una iglesia metodista, la iglesia que comenzó John Wesley. Entró a una iglesia metodista. Alguien vino al púlpito y leyó Isaías 45 y 22. Y es lo que Charles Spurgeon oyó. Allá y entonces se oyó, la oscuridad se fue. Aquel momento yo vi el sol. Yo pude pensar que aquel momento fue un momento entusiástico porque reconocí el poder de la preciosa sangre de Jesús. Una persona de 16 años fue transformada y vino a ser el maestro más influencial en Inglaterra en tiempos de la reina Victoria. La gente se formaba, hacía líneas fuera de su iglesia para entrar. No había ninguna silla que estuviera vacía. Eso es lo poderoso que oyó un chamaco de 16 años de edad. Compañeros, la Biblia es poderosa, es activa. Quizás tú tienes una historia parecida, yo también tengo historias parecidas, pero compañeros, eso no se detuvo ahí con nuestras vidas cambiadas, no se detuvo con Agustín, ni John Wesley, ni Spurgeon, ni Lutero. La Biblia ha transformado la historia, veamos. El doctor Edward Calvert, erudito de la Universidad de Stanford, sirvió con las enseñanzas bíblicas de Jesús. Desafió aquel día en que él nació. Así dijo. Dice, casi todas las cosas que él encontró, se dio cuenta que Jesús lo desafió. Le voy a presentar algunos puntos. En primer lugar, democracia. La cristiandad influenció nuestra democracia moderna. Perdón. Tú dirás, ¿cómo con la democracia? Doctor de la Universidad de Florida, el maestro Snyder, dijo, toda nuestra enseñanza tiene sus raíces en la Biblia. La Magna Carta tenían la Biblia con ellos. Entendieron que usar la Biblia para entender lo que es democracia, la ley moderna que nosotros conocemos, usaron los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos y toda la Biblia influenció suficiente. Samuel Rutherford, un erudito escocés, se le llamó en este libro. Él mostró la ley, la formación de la ley occidental. Encontró sus raíces en la Biblia y fue fundada en la Biblia. Democracia, ley. Es importante. Esclavitud. La esclavitud. Ah, es hermoso cómo los cristianos podemos ponernos de pie y ser bien tratados por otros humanos. En Inglaterra, la abolición comenzó por los años 1665. Los puritanos, Ricardo Baxter fue uno de ellos, la iglesia de los cuaqueros, por el año 1720, también, la imprenta, el taller de imprenta que imprimió tratados y tratados para repartirles a los esclavos a la misma vez. Ustedes dirán, ¿y acá en América qué pasa? Acá en América, las primeras gentes que escribieron a contra de la esclavitud fueron los anabaptistas. Ustedes dirán, ¿quiénes son los anabaptistas? Los Amish, menonitas y los brethren, los hermanos. Amish, brethren, ellos fueron anabaptistas los primeros que escribieron a contra de la esclavitud. Más tarde, en los 1700, fueron los cuaqueros. Un llamado Jan Mooneman viajó intensamente y siempre comenzaba enseñando estudio bíblico y luego para las gentes que se quedaban les hablaba cómo la esclavitud estaba equivocada. Los cristianos, los mismos cristianos tenían esclavos. Así que la Biblia transformó esa sociedad contra o a favor de los esclavos. Ustedes reconocen que hace 2000 años después, los cristianos reconocieron, cambiaron la sociedad por la Biblia. La democracia, la ley, esclavitud, y les va a gustar esta. Los derechos de las damas, derechos masculinos, derechos femeninos, perdón. Susana B. Anthony era una arquitecta que pudo ver los derechos de las mujeres. Ella escribió la primera publicación que ella escribió se la llamó Declaración de Nuestros Sentimientos. Escrita en lo que ella escribió en estos sentimientos. Afirma, las mujeres por mucho tiempo se han quedado satisfechas porque eso corrompe las costumbres, escuchen, y pervirtieron por no usar las escrituras. Ahora es tiempo que nos debemos de mover al futuro, así como nuestro gran creador nos lo ha. ¿Entendieron que la escritura estaba corrupta, mal interpretada, y iban a mostrar el problema? La Biblia, damas y caballeros, es el fundamento de los derechos femeninos. Esto es fascinante. democracia, ley, Salvador, derechos, derechos femeninos y hospitales. Hospitales tienen tiempo. Tenemos aquí doctores que nos están escuchando, claro. ¿Verdad? Hay doctores que nos están escuchando. Por mucho tiempo, los doctores no entendían microbiografía. No sabían cómo utilizar los instrumentos de cirujanos. Pero una mujer muy devota, llamada Florencia Nightingale, dijo, yo voy a estudiar. Estudió cómo la gente trabajaba y ya pensó, necesitamos comenzar a limpiar nuestros hospitales. Necesitamos tratar a nuestros pacientes mejor. Necesitamos asegurarnos que tenemos un sistema limpio. Otra vez, una mujer, una cristiana devota, transformó los hospitales a nivel moderno. Esto me interesó, porque yo estaba observando PBS. Ustedes saben, el que PBS con el transmite, estaba observando y los comerciales tenían, empecé, ella todavía está en el sistema cultural americano. Ella era una cristiana bien devota. Ella transformó. Conocemos los hospitales, así que los cristianos la respetan. El trabajo de relevo, ustedes saben, el Ejército de Salvación, YMCA, que es cristiana, la Cruz Roja, todos estos organizaciones los comenzaron los cristianos. Ciencia cristiana, puedo pasar todo el día hablando de Pascal, Cabran, Feriteo, todos estos científicos tan importantes que fueron cristianos devotos. Hoy, doctor Francis Collins tiene su propio proyecto. Tenemos Francis Collins hoy, gracias porque un cristiano devoto, Francis Collins, él es responsable de poder descubrir nuestros genes. Él analizó los génesis de nuestros cuerpos y entonces él le deben de dar las gracias a este cristiano que trabajó para conocer los genes. Doctor Ronnie Stark, sociólogo, dijo, las figuras científicas de los años 1600-1700 abrumadamente fueron cristianos devotos. Creían que era su responsabilidad ayudar a su prójimo. No solamente Dios ha cambiado vidas con la Biblia, Dios ha cambiado la historia. Y puedo continuar más y más a la educación económica. Ya que hablo de economía, uno de los directores del planeta Tierra es un cuaquero, James Torrell, si ustedes no han oído de él, van a oír. Es un señor anciano, pero él está haciendo lo que se le llama la cuna roedor. Él descubre los volcanes. Cuando tú vas entrando, puedes ver el cielo, cómo las luces cambian sus patrones. Él es artista de la luz. ¿Por qué es artista de luz? Porque él cree. Él sigue a la luz, sigue a Jesucristo. James Torrell sigue la luz. Así que James Torrell es un artista de carrera que sigue la luz, la luz. Aún más es tan popular de que Kanye West, ustedes han oído de Kanye West, le dio 10 millones de dólares para que continuara con sus trabajos, con sus obras. Eso es maravilloso, ¿verdad? Es un testimonio. El Señor le ordenó a este hombre, Kanye West, que le ayudara, porque Torrell está siguiendo la luz y se espera que sea un artista de la luz. Entonces, continuamos. Un escritor lo expuso de esta manera. los ateos modernos que no quieren creer en la Biblia, como nosotros los cristianos, pero nosotros hemos sido beneficiados de esta cultura para edificar en el texto que se encuentra en la Biblia. La Biblia ha cambiado la historia. Así, compañeros, ¿podemos confiar en la Biblia? Claro que sí. Las evidencias están ahí. La exactitud, la profecía que describe los verdaderos problemas, las experiencias que la gente en la historia, todo esto demuestra de que la Biblia está viva y es activa. Nos ayuda a cambiar nuestras actitudes, nos ayuda a cambiar la historia. Pedro afirma en 1 de Pedro capítulo 1, verso 24, dice, Pedro dijo, toda la carne y toda la gloria, igual que una flor, se va a deteriorar, pero la palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor es eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene autoridad. La palabra de la Biblia está viva. Y el que cambia nuestras actitudes, nos hace cambiar nuestras actitudes. Los voy a dejar con este poema que dice, John Cryer escribió este poema que dice, ayer pasé por la puerta de un herrero. Oí que sonó la campana. Lo vi en el piso, martillos y martillos. ¿Cuántos martillos habrá usado? ¿Cuántas figuras han formado estos martillos? Una vez más, con una abrida y cerrada de un ojo, ustedes saben muy bien. Entonces yo pensé, el poder y exactitud de la palabra de Dios cambia hechos excéticos con todo que es sonido que se llama de los martillos caer. Estaban forjando algo útil para el hombre. La palabra de Dios nos forja para siempre. La palabra de Dios nos ha forjado a todos. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos da vida. Voy a pedir al grupo de alabanza y adoración que pasen. Mientras que ellos pasan, les quiero presentar este libro. Este libro es tan importante y tan hermoso. Les voy a dar tres recursos que ustedes pueden ver. Apologéticos. Es lo que se llama defender tu fe. El primero de estos libros es el libro que escribió Jan Worth Montgomery. Nos estuvo aquí. 2,000 o 3,000 personas vinieron a oírlo. Él escribió este libro. Esto es una introducción a los apologéticos. Asegúrense que ustedes lo compren. En segundo lugar, basado en nuestra arqueología, para ver las evidencias, yo les recomiendo a mi amigo. Él es el presidente de unos seminarios. Quizás el apologista más poder. Dice, este libro tan popular de la arqueología y la Biblia. Aquí encuentro todos los arqueólogos. Te va a hablar de que la Biblia es verdad. Es la arqueología de la Biblia. También, este apenas salió. El libro de los apologéticos. Lo escribió Jesse Holmans. También ahí escribió nuestro hermano, doctor Stephen Collins. Y cubre muchas cosas de las que yo les hablé esta tarde. Lo que es hermoso acerca de estos, damas, ustedes nunca han oído históricamente de que haya mujeres apologistas. Este libro está lleno de derechos de mujeres, derechos de femeninos. Damas, ustedes que tienen que exigir los derechos de las damas, soportado por la Biblia, ustedes quieren llevarse este libro de los apologéticos. Hay estos libros para ustedes, para que ustedes se pongan a estudiar y crezcan en su fe. Dios los bendiga y gracias por su tiempo. Vamos a continuar en alabanza y adoración del Señor. Sí. Nuestro Dios es un león. Es un león que ruge con poder y lucha por nuestras batallas. Frente a él toda rodilla se doblará. Frente a él toda rodilla se doblará. Nuestro Dios es el Cordero. Nuestro Dios es el Cordero que fue inmolado por los pecados del mundo. Su sangre quebrantó las cadenas. Sí, cántale y dile. Toda rodilla se doblará frente a nuestro Señor. Sí, toda rodilla se doblará frente a él. Sí, sí. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y así nos encontraremos la semana próxima. Sí, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, los están escuchando a distancia de esta iglesia Calvario Albuquerque y desea llamarnos, llámenos al número gratis sin costo alguno para ustedes. El número 1-800-922. 1-888. Repito el número. 1-800-922. 1-888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Repito el número. P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Repito el número de la zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Hoy les tradució provisionalmente lo mejor posible vuestro hermano Melitón Sapien Maravillas.